esa urgencia que nos sorprendió a todos, no solamente a los argentinos, sino al mundo entero, esta pandemia que espanta y mata, nos obligó a redireccionar todos los planes con los cuales nosotros habíamos asumido en el mes de diciembre, ¿no? Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando reinaugurábamos Tecnópolis con más de medio millón de personas, el Centro Cultural Kirchner en la Semana de la Mujer, y de repente transformar todos los planes, redireccionar los presupuestos, y Tecnópolis transformado en un centro de atención sanitario para más de 2.000 pacientes. Ya son unos 150 pacientes que han salido recuperados de allí. El Museo Malvinas transformado en un centro de producción de máscaras de protección facial. El Teatro Cervantes, si vos vas al taller de costura del Teatro Cervantes, todas las trabajadoras y trabajadores puestos a hacer máscaras, tapabocas, barbijos, hacen más de 1.000 unidades por día. Es decir, un cambio muy profundo de todo lo que nosotros habíamos diseñado, ¿no? Y ni hablar de toda la transformación de asistencia al sector de la cultura, que como ustedes saben, es uno de los sectores más vulnerados por la pandemia. Tal vez el turismo y la cultura fundamentalmente son los sectores de las industrias más vulnerados, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos a hablar puntualmente con Soledad sobre el fomento a los hacedores culturales, a los sectores, como usted bien marca, ministro, de los más golpeados. Pero quiero pedir alguna reflexión más sobre esto que usted nos marcaba recién, estos cambios de estos ámbitos, cómo transformar Tecnópolis con los proyectos que había en un hospital. ¿Qué significó para los funcionarios del área de cultura ver esa transformación? ¿Qué es hoy Tecnópolis para el área de cultura?
Y mira, yo me acuerdo, pero con mucha claridad, que vi una nota sobre el centro que se había armado en Madrid. Como vos recordás, uno de los países que nosotros vimos que el COVID tuvo mayor impacto fue Italia y España, que los tomó de alguna manera de sorpresa el colapso de los centros sanitarios. Al ver esa imagen, yo lo llamé a nuestro jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, le dije que veía algunas situaciones ventajosas de Tecnópolis para armar un centro de esas características, y al poco tiempo empezaron a venir especialistas, sobre todo en la primera etapa del Ministerio de Salud de la Nación, el equipo de Ginés. Vimos las perspectivas, hicimos distintos análisis, y después sí, con una velocidad asombrosa, distintas áreas, donde participó Cruz Roja, donde participó Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde participó el Ejército Argentino también en todo el armado de las camas, otros ministerios como el de Ambiente donando las camas para darle cobijo a los pacientes, y yo mudando mi despacho ahí a Tecnópolis, ¿no? Porque recuerdo que todos aquellos días operaba directamente desde allí, porque eran plazos que había que cumplir con mucha celeridad y que por suerte pudimos cumplir.
Es decir, trabajar de ahí para cerciorarse de que la obra avanzara.
Exactamente, porque como ustedes saben también, la verdad, la infraestructura con que recibimos nosotros el parque estaba bastante castigada, sobre todo a nivel de el equipo de climático y todos los techos con goteras, así que hubo que hacer, y algunos temas eléctricos también, estructurales, tuvimos que salir a hacer las contrataciones, cumpliendo con todas las normas, pero de urgencia, y por suerte el compromiso de las trabajadoras y trabajadores que allí estuvieron para actuar con la celeridad que hacía falta, ¿no?
Claro. Ministro, le consulto, ¿cómo surge y a qué apunta el programa Sostener Cultura 2, este apoyo económico a los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Y cómo continúan, a propósito de lo que comentó recién, las comunicaciones que usted mantiene con algunas ciudades de Europa que les cuentan los pasos que se van dando y van compartiendo esas experiencias?
Sí, porque reciente lo que te contaba, digamos, las medidas que tomamos de carácter prácticamente sanitario, claro, y para asistir a la emergencia, ¿no? Uh-huh. Pero después, como vos lo decís, redefinimos todos los proyectos del Ministerio y nos pusimos a trabajar en proyectos que tienen que ver fundamentalmente con la asistencia, uh-huh, a los sectores que veíamos que estaban más complicados. Por ejemplo, un sector que porque esto fue muy muy duro, primero porque abordó a toda la actividad de las industrias culturales, después porque fue de un día para el otro, claro. Cerrados los cines, de un día para el otro cerrados los teatros, uh-huh, de un día para el otro cerrados los centros culturales, de un día para el otro ningún rodaje más, no solamente acá, sino en el planeta, sí. Y después ver situaciones como la de un emblema, digamos, como es el Circo du Soleil, que entra en quiebra, que deja sin trabajo a 4.000 artistas, trabajadores y trabajadores. Así fue la severidad de esto, ¿no?
Claro.
Entonces sacar distintos programas, un programa, puntos de cultura, para dar asistencia a centros culturales de todo el país, fueron más de 100 millones de pesos que se invirtieron ahí. Mm. El programa también Fondo Desarrollar, para talleres, para centros de formación, hay también más de 50 millones de pesos. Y lo que vos decís, la necesidad de llegar directamente a los artistas, ¿no? Aquellos creadores, y no solamente a ellos, sino al entorno de trabajadoras y trabajadores de la cultura, y por eso desde el Fondo Nacional de las Artes, las becas Sostener Cultura, que en este momento están en pleno desarrollo, se presentaron 35.000 propuestas, hay un fondo que yo creo que vamos a ampliar de 450 millones de pesos para distribuir, y en este momento hay más de 60 jurados están con mucha seriedad analizando las presentaciones para efectivizar cuanto antes esas becas, y para que esa efectivización sea más rápida, estamos trabajando junto a Fernanda Raberta del ANSES para hacerlo también con transparencia, por un lado, que es fundamental, pero también lo más rápido posible, ¿no?
Claro, y la importancia de llegar a esos rubros técnicos o a los oficios artísticos, que por la naturaleza de su trabajo muchas veces quedan afuera, ¿no?, de la ayuda estatal.
Exacto, porque vos muchas veces decís, bueno, está el músico, está el pintor, está el director de cine, pero atrás de un director de cine está el foquista,
totalmente,
está el camarógrafo, está la escenógrafa, todas esas, y así como eso cualquier disciplina artística lo tiene, ¿no? Entonces concebimos no solo esto de llegar directamente al artista, sino a todas las trabajadoras, trabajadores que lo apuntalan, que lo acompañan en las tareas.
Corresponde decirle al ministro Bauer que Soledad, que es quien estaba haciéndole esta pregunta, es estudiante de la Escuela Nacional de Cine, que funciona aquí en San Martín de los Andes.
Soledad, y te envidio. Te envidio. Vos sabés que cuando estuve en San Martín y fui al festival tan lindo que hacen ahí con
Cine a la Vista,
con jóvenes, sí, y sí, conocí la escuela, digo, qué lindo ser joven, volver a ser joven. Yo estudié en esa escuela cuando en la sede central, acá estaba en el edificio de la calle Lima, y cuando vi cómo se formaban ustedes,
sí,
en ese espacio, dije, qué maravilla ser joven y poder estar estudiando cine acá, con este entorno, este paisaje que te rodea, uh-huh, y estas posibilidades que te da una escuela vinculada directamente al Instituto de Cine, así que
la verdad
una
que
gran
sí.
envidia, y te felicito.
Gracias.
Aprovechala y disfrutala.
Sí, totalmente.
Tendría que haberlos visto antes de la cuarentena, bueno, con sus equipos, saliendo a rodar por los paisajes de San Martín
no,
de los sí, Andes.
Lo vi, por eso
tremendo,
te digo que
tremendo.
Me daba envidia, lo vi los estudios que tiene en el edificio, y bueno, poder salir a esos lugares increíbles que tiene. Para mí, una de las ciudades más bellas, y aprovecho para decir, una de las radios, conozco a todas más hermosas que tiene el sistema de Radio Nacional, ¿no?
Bueno, muchas gracias, ministro. Se presentó también en el ámbito de su ministerio el protocolo general para la actividad musical sin público todavía. Quería preguntarle algunos puntos centrales de este protocolo. Y también, ¿qué opinión tiene usted, cómo está viendo el tema del streaming, los derechos, bueno, de los intérpretes, de los hacedores culturales a través de estos nuevos formatos?
Bueno, lo que hemos visto es que, lo hemos visto todos, la audiencia, quienes nos escuchan, que este territorio digital que nace con Internet, que se profundiza y crece con las redes sociales, y que tiene una explosión a partir de la pandemia, en cuanto a generación de productos, en cuanto a consumo, ha sido impresionante. Y aparece de verdad ese territorio, de lo cual nosotros tenemos que ocuparlo y ser parte. Un territorio que es complejo de comprender, que a veces cuando uno está detrás de una computadora parece que es inmaterial, pero que tiene una enorme materialidad, todo ese tramado de fibras ópticas, esos servidores dispuestos en distintos lugares del planeta, esas empresas con un poder económico financiero, que son las empresas de mayor poder económico y financiero que tiene el mundo hoy, que corrieron de sus espacios a las petroleras o a las siderúrgicas, como lo eran en años remotos, y que administran una cantidad de información, una base de datos que la procesan a la velocidad de la luz y lo hacen mediante inteligencia artificial que les da un poder tremendo, ¿no? Entonces, ese es un territorio que ha aparecido, que ha explotado con la pandemia, que hay que conocer, que hay que reconocer, que hay que habitar, que mucho modifica la cadena de valores, hablemos de nuestra producción, de la producción de las industrias culturales, y que merece todo un nuevo análisis, una nueva legislación, una nueva manera de generar negocios en esos espacios, ¿no? Esto sin duda es así, sobre esto veníamos trabajando y esta nueva realidad profundiza nuestro trabajo y el trabajo de la legislación también. Y después, en lo concreto del streaming, sí ya se han aprobado protocolos. Lo hemos hecho, por supuesto, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, y en mucha armonía con todos los sindicatos y con todas las asociaciones. Y lo que estamos viendo, que así, como lo decíamos al comienzo, que de un día para el otro, a nivel nacional, se cerraron todas las actividades, se cerraron no más cine, no más concierto, no más rodajes, la reapertura va a ser progresiva, lenta, por fases, avanzando tres pasos, retrocediendo uno, monitoreando las estadísticas, interactuando permanentemente con los ministerios de salud, y va a ser distinto también a nivel nacional. Y aparte va a ser distinto, o es distinto, a nivel provincial. En algunos municipios vamos a poder hacer algunas cosas, en otros municipios no. Y en el caso del streaming, por ejemplo, en el Centro Cultural Kirchner ya hemos comenzado a hacer algunas producciones que hay que hacer con mucho, mucho cuidado. Para nosotros la prioridad siempre es la salud, el cuidado de los técnicos que ahí trabajan, el cuidado de los músicos. Lo estamos haciendo junto con la televisión pública, con técnicos de la televisión pública, y así ir avanzando en esta etapa de transición hasta que llegue la vacuna, los remedios, o que o que el virus se canse, se agote, ¿no?
Se refiere a utilizar las instalaciones del Centro Cultural Kirchner como ámbito de recitales, digamos, de shows.
Claro, en La Ballena o en La Cúpula, que es un ambiente tan, tan bello, tan hermoso, casi ideal para este tipo de cosas, ¿no?
Y hablando de esto puntualmente también, ministro, ¿cómo articulan los contenidos de cultura con un ámbito que usted conoce muy bien también de la gestión anterior, que es el ámbito de los medios públicos?
Bueno, estamos en permanente diálogo con Rosario Lufrano, haciendo este tipo de producciones y planificando también, para cuando se pueda, algunas cuestiones con el Teatro Cervantes, por ejemplo, o algunos trabajos con actores, ¿no?, para ir avanzando en conjunto.
Claro. Y volviendo al tema del cine, ministro, y teniendo en cuenta que el sábado se cumplieron 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado y dados los acontecimientos también que se han sucedido desde ese momento, ¿cuán vigente está todo lo que se retrató en ese documental que fue hecho a medida que los acontecimientos se sucedían y que, sin embargo, 3 años después hay cosas que siguen igual, ¿no?
Bueno, ese documental que hicimos fue un documental, yo lo llamo de urgencia, de emergencia. Sí. Un documental hecho, como vos decís, al calor de los sucesos, o sea, a medida que iban aconteciendo los sucesos, nosotros íbamos filmando, editamos. Se estrenó al año de su desaparición, se hizo con mucha celeridad y creo que queda como un testimonio único de lo que allí ocurrió, ¿no? Es la mirada de este equipo, la mayoría jóvenes, muy jóvenes que tuvieron la iniciativa, es la mirada de lo que ocurrió y el testimonio de lo que ocurrió en aquellos días, ¿no? Para mí es un trabajo que quedará como testimonio único en ese sentido.
Y se da, ministro, con esto ya es la última, pero simplemente pedirle una reflexión a propósito del aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, de lo que pasó este fin de semana, el tema de la pandemia también. ¿Qué lectura política hace de esta situación que se vivió este fin de semana, donde fueron reprimidos los manifestantes en la ciudad de Buenos Aires, que pugnaban por recordar precisamente la memoria de Santiago a 3 años de su desaparición?
Bueno, lo primero que llama la atención es ese trato diferente, como que si hubiera ciudadanos que deben ser reprimidos y otros ciudadanos que no. Hemos visto muchas manifestaciones en estos tiempos de pandemia donde no está habilitada la posibilidad de manifestarse de esa forma para el cuidado de la salud de todos. Hemos visto cómo fueron atacados los periodistas de C5N en una de esas manifestaciones, y no hemos visto ningún accionar policial. Y sin embargo, el accionar policial sobre quienes manifiestan por Santiago Maldonado, ¿no? Estos tiempos de pandemia nos lleva a nosotros a tener mucho más responsabilidad, a cuidar nuestra salud, a entendernos como una sociedad que debe ser más equitativa, a una sociedad que debe ser más solidaria. Cuando hablamos de todo lo que hablamos nosotros del ministerio, de aquellos primeros días en los cuales nosotros no imaginábamos este tiempo, lo que imaginábamos nosotros era poner la cultura de pie, siguiendo ese mandato de nuestro presidente, de Alberto, de poner a la Argentina de pie, ¿no? En eso nos pusimos a trabajar con mucha energía, en eso nos pusimos a trabajar con mucha fuerza, y de repente la pandemia, que como les decía antes y ahora tal vez sintetizando, sin bajar esas banderas de la solidaridad, sin bajar las banderas de la diversidad, nos obligó a recorrer un nuevo camino. Ese camino está lleno de responsabilidad y es lo que tratamos de hacer y llevar adelante todos los días, sabiendo que nuestro sector, el sector de las industrias culturales, es uno de los más complicados en estos días.